Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este jueves 28 de marzo de 2024. La Asociación Trabajadores del Estado anunció que resistirá los despidos y convocó a una jornada de ingresos masivos y simultáneos a los organismos públicos de todo el país. Será el miércoles 3 de abril, primer día hábil tras el fin de semana largo. Esta mañana llegaron miles de telegramas de despidos en distintos organismos del país. Las delegaciones del Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM, aparecieron custodiadas por patrulleros para garantizar el cierre que ordenó ayer el gobierno, algo que pasó con otros organismos públicos con anterioridad, como por ejemplo la agencia TELAM. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, dijo que se van a presentar igual a sus puestos y responsabilizó a Milei en caso de que haya represión.
Decimos que convocamos, que nos vamos a presentar igual en nuestros lugares de trabajo, que convocamos a que se realicen el 3 de abril ingresos masivos y simultáneos a los ministerios, los organismos de dependencias públicas, que todos los turnos se pongan de acuerdo en un horario, porque a Milei también le gusta copiar mucho a su amigo Macri, y entonces ya vivimos un proceso de ajuste similar a este, y se militarizaba la administración y resulta que era la policía la que estaba en la puerta de los ministerios con un listado diciendo quién podía entrar porque seguía teniendo trabajo y quién no, porque lo había perdido. Yo quiero desde ATE repudiar de manera anticipada cualquier hecho de violencia que pueda suceder y cualquier represión que se ordene desde la Casa Rosada, haciendo responsable exclusivo a Milei, que a esta hora, ¿sabe qué?, debe estar disfrutando, porque este es un gobierno perverso, dañino, es un gobierno inhumano, además de peligroso y violento.
Declaraciones a Informativo Farco de Rodolfo Aguiar, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional. Y el gobierno despide trabajadores en un organismo indispensable para el cuidado del ambiente, la Administración de Parques Nacionales. Trabajadores y trabajadoras con muchos años en los parques de todo el país están siendo echados de sus puestos, con lo que eso significa para el cuidado de esas áreas protegidas. Los parques nacionales son considerados espacios de conservación del patrimonio natural y cultural, además de lugares donde se realiza investigación, turismo sostenible y se promueve el desarrollo local. Vamos a San Martín de los Andes, donde está la sede del Parque Nacional Lanín, el informe de nuestra compañera Yanca Arias de la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. El Parque Nacional Lanín está en emergencia. Bajo el decreto 8423, dispuesto por el gobierno de Javier Milei, desde diciembre del año pasado que los trabajadores del parque, de diversas áreas, están en plan de lucha ante la amenaza de despidos de forma masiva anunciados para este 31 de marzo. Se estima que serán alrededor de 123 los trabajadores y trabajadoras que perderían su fuente laboral. 70 de ellos brigadistas que realizan diferentes labores dentro del ICE, la Unidad de Incendios, Comunicaciones y Emergencia. En el día de ayer se emitió un listado de despidos con más de 80 trabajadores de áreas protegidas, donde se anunció el despido de trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Lanín de planta permanente. Escuchemos a Virginia Gallardo, trabajadora del Parque Nacional Lanín y delegada de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado.
Hoy nos encontramos nuevamente en asamblea, estamos en un plan de lucha que se inició a fines de diciembre con la amenaza de que no iban a renovar contratos del 2023 y iban a llevar a evaluación los contratos anteriores al año 2023. Ayer nos encontramos con un listado de más de 80 trabajadores de todas las áreas protegidas, incluido nuestro Parque Nacional Lanín, en donde hay 6 compañeros y compañeras con un promedio de antigüedad de 15 años que están en ese listado y que no se les va a renovar el contrato. Creemos fervientemente que es una persecución política, ideológica y sindical, debido a que también hay un compañero que es parte de la seccional ATE San Martín de los Andes y la militancia de otras compañeras del espacio de género, de políticas públicas como la ambiental, como la de accesibilidad, como las de personas con discapacidad y otras tantos más, ¿no? Así que nos encontramos en plena lucha, no vamos a permitir que a estos compañeros no se les renueve el contrato, así que estamos viendo qué medida vamos a tomar de ahora en más. No solamente son puestos de trabajo, sino son una amenaza a los recursos naturales y culturales, una amenaza a los parques nacionales.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y el Gobierno Nacional avanza con los despidos en ANSES y el cierre de delegaciones en el país. Desde el lunes los trabajadores y trabajadoras están en estado de asamblea permanente. Las unidades de atención integral, UDAI, que comienzan a cerrarse, cumplen una importante función para la atención de la población en trámites por jubilaciones, becas Progresar, prestaciones sociales y otros derechos. En el barrio de Espeleta, en Quilmes, provincia de Buenos Aires, la oficina se abrió hace poco más de un año por la demanda de los propios vecinos. En declaraciones a Radio Aijuna, el trabajador de esa unidad de atención, Gonzalo Juárez, delegado del sindicato que agrupa a los trabajadores de ANSES, lamentó lo que perderá la población con los despidos y el vaciamiento de ANSES.
Hacíamos entre 300 y 500 trámites por día, la mayoría eran los chicos que venían a preguntar sobre Progresar, y eso que tampoco tenemos novedades ahora, porque está todo paralizado. Y la verdad es que es una pena porque no es lo que dejamos hacer nosotros como trabajadores si nos llega el telegrama de despido, es lo que deja de recibir la sociedad, que va a tener que tomarse hasta 2 colectivos para ir a averiguar por un mísero trámite. La mayoría de la gente del barrio son adultos mayores que tienen que tomarse hasta 2 colectivos para irse hasta el centro de Quilmes para hacer un trámite, esperar largas filas y demás. Esto venía un poco a descomprimir ese estallido en las oficinas de gente. Nosotros teníamos niveles de productividad similares a oficinas como Bernal o Quilmes, que tienen más de 10 años habilitadas, y la verdad es que veníamos funcionando bien. Nosotros incluso teníamos turnos, y tampoco hay una reprogramación por parte de las autoridades, o sea, ni siquiera hay planificación en lo que hicieron. Creemos que esto es un plan de vaciamiento del ANSES, en realidad, porque no solamente es de nuestra oficina, sino, por ejemplo, la de DocSud también despidieron a todos los trabajadores. Esto no solamente pasó acá en el conurbano, sino en todo el país.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Córdoba aumentan los casos de dengue y las autoridades recomiendan acudir a centros de salud por la saturación de los hospitales. El informe de Tito Guzmán, nuestro compañero de Radio Sur.
En Córdoba se toman medidas ante el avance del dengue. Los hospitales provinciales están desbordados, por lo que la municipalidad recomienda primero acudir a los centros de salud municipales, que son más de 100 y están ubicados en los barrios periféricos de la ciudad.
Han aumentado muchísimo, comparado a la semana anterior a esta, muchísimo. Muchos pacientes derivados del hospital para control, muchos pacientes que vienen por sintomatología leve al centro de salud, y acá hacemos los controles para el seguimiento, y dependiendo del caso del paciente, se deriva a mayor complejidad o no, y tratando de sostener la atención integral del centro de salud. con los controles de crecimiento y desarrollo, todo lo que está programado, porque por el aumento de los casos y los controles, necesitamos por la semana que viene y la otra suspender los turnos para dar ficha médica, porque realmente con la cantidad de enfermos no podemos estar haciendo ficha médica de enfermos y los controles y la dinámica normal del DISPER. Entonces, todo lo que está programado, que ya se dio turno, se va a cumplir, y el resto es todo turnos para enfermos para acompañar esta contingencia que se nos presenta por dengue. Y
el audio corresponde a la doctora Paola Becker, encargada del Centro de Salud número 41 de Villa El Libertador, barrio del sur de la ciudad capital. Más de 10.000 personas infectadas, un número importante de contagios autónomos y 7 personas fallecidas son los datos que preocupan y que pueden llegar a aumentar luego de Semana Santa, siendo Córdoba uno de los lugares más visitados por el turismo en nuestro país. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Las organizaciones argentinas que integran el Movimiento Agroecológico de América Latina, MAELA, realizaron un importante encuentro virtual. Nos lo cuenta nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
En nuestro país, el MAELA está integrado por unas 30 organizaciones sociales, campesinas y educativas que apuestan a la producción de alimentos saludables y al cuidado ambiental. El miércoles pasado, representantes de dichas organizaciones analizaron la situación de la agricultura familiar en nuestro país y compartieron las diversas actividades previstas para este año.
Es muy preocupante la situación.
Laura Fernández, Bienaventurados los Pobres, Santiago del Estero.
Uno puede vislumbrar hacia dónde va por un modelo de producción que tiene que ver con empresas, con grandes tierras, con grandes sembradíos, y eso significa más extractivismo, ¿no? La agroecología nos aporta muchísimo en eso, en sus saberes, y especialmente las comunidades campesinas e indígenas, que son las que vienen trayendo otro modo de cuidado y de trabajo con la tierra, la madre tierra.
Encuentros de salud integral, capacitaciones sobre producción agroecológica, intercambios de semillas y de saberes campesinos son algunas de las múltiples actividades que este colectivo de organizaciones se propone realizar en este año.
En este tiempo está el Encuentro Provincial Socioambiental de Misiones. En abril está la semana, la Asamblea Movimiento de Salud de los Pueblos en Mar del Plata. Después, en mayo, como las capacitaciones en Dios Preparado, que eso lo realiza la Multiversidad Popular, que también es de Misiones, la Diplomatura en Agroecología y Economía Social en Claromira, aquí en Santiago del Estero, que va a estar empezando para esa época.
El MAELA Argentina arranca el año proponiendo encuentros, capacitaciones e intercambios que apuntan a mejorar la vida de las familias en los diferentes territorios.
Y tratando de poner eso, ¿no?, de celebrar, de encontrarnos, de poder iniciar el año sabiendo con qué mochilas venimos y con qué energía nos damos mutuamente todos para poder seguir sosteniendo la esperanza y, bueno, sabiendo que juntos y organizados siempre hemos sabido salir adelante, así que es como la esperanza que nos queda, ¿no?
Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Volvemos a Córdoba porque en la localidad de La Granja, la Intendencia y el Consejo, controlados por Juntos por el Cambio, se niegan a ceder un sitio para la memoria. Vecinas y vecinos afirman que es otra actitud negacionista de estas autoridades. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Vecines de la localidad de La Granja denunciaron acciones negacionistas del Ejecutivo local en relación a un espacio de memoria. El día martes 26 de marzo, vecines presentaron en una reunión de comisión del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Granja una nota solicitando la creación de un espacio para la memoria, la cual fue desestimada por 4 concejales del oficialismo, perteneciente a Juntos por el Cambio, lo que implica que este pedido no será ni siquiera tratado en la sesión ordinaria. Para los vecinos se trata de un nuevo acto de negacionismo por parte del gobierno municipal que ya tiene algunos antecedentes. En febrero del 2024 se había presentado una solicitud de audiencia al intendente Miguel Pitaro, con copia al Consejo Deliberante, y luego otra nota acompañada de la firma de cientos de vecines y avales de organizaciones sociales, ninguna de las cuales fue respondida por el Ejecutivo Municipal. Dialogamos con Sergio Chavaza, uno de los vecinos que viene pulsando la creación de este espacio de memoria en dicha localidad.
Se generan reuniones informales, digamos, con el secretario de Gobierno, para solicitar al menos la plantación simbólica de un árbol y que después se decida el sitio y dónde va a estar el sitio, lo cual también es negado. O sea, nosotros queríamos el 24 de marzo plantar ese árbol simbólico. Definitivamente decimos que vamos a hacer el acto, hacemos el acto el 24 de marzo, donde aproximadamente 80 personas que vienen, que para nosotros es mucho, porque, y bueno, y entonces los actos, digamos, son contundentes durante ese día.
Tal motivo de disgusto y repudio de este grupo de vecinos tiene que ver con la actitud de los concejales de la oposición, que ante la requisitoria simplemente manifestaron no querer tratar la temática.
La única justificación que dan ahí a nosotros vecinos es que no quieren. La concejal dice no quiero, el presidente dice yo tampoco quiero, o sea, no es una justificación de ningún tipo.
Como vecines, repudiamos esos actos de negacionismo y exigimos se revea tal posición, señala el final del comunicado emitido en el día de ayer por este grupo de vecinas y vecinos de la localidad de La Granja. Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi, de Radio Curva.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 28 de marzo de 2024, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el miércoles de la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.